Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión.
No habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre.
La gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y al valor de lo intangible, al valor de la palabra. Faltar a la palabra produce un daño muy difícil de revertir en nuestra imagen, así como es difícil volver a creer en alguien que nos mintió, volver a darle crédito a alguien que nos engañó, volver a confiar en alguien que nos traicionó.
En política todo se vuelve más flexible.
Pero igual que en otros ámbitos, la palabra tiene un valor que hoy muchos políticos no parecen reconocer. Amparados quizás en que la ideología es un valor superior al de la palabra empeñada o que el núcleo sólido de sus seguidores no exigirán coherencia ni cumplimiento, muchos mandatarios no parecen ruborizarse con sus explícitas contradicciones.
Tengo puesto un traje verde.
Pero yo lo veo azul. Y entonces será cuando un propagandista bien pago te tratará de convencer que dependiendo cómo le dé la luz, eso es claramente e indiscutiblemente verde. Sus fanáticos más obtusos te dirán que el azul no existe y que poner en debate el verde es un atentado institucional. Y los que lo ven azul como tú se mirarán entre sí y hasta en algunos casos llegarán a pensar:
no pues, quizás deba sacar un turno en el oftalmólogo.
Y el valor de la palabra, ¿qué trato se puede sostener sin ese valor? ¿Qué nos queda si dilapidamos el valor de lo único en lo que puede basarse nuestra credibilidad, certeza y confianza? ¿Qué pasaría si te digo que te espero en la esquina y de pronto cruzo la avenida corriendo? ¿Qué si te aseguro que no bebo, destapo una botella de whisky y le doy un trago? ¿Qué si te digo que no tengo para comer y me subo a un automóvil de lujo? Sí, claro, puedo inventar situaciones que me obligaron a tal acción contradictoria. Puedo decirte que en realidad quise decir otra cosa, que el auto de lujo no era mío y que cuando dije que no tenía para comer me refería específicamente a ese momento preciso en que no traía nada.
Bueno, y un largo etcétera.
Sin embargo, cuanto más eche mano de esos recursos que justifiquen mis acciones, más se hundirá mi palabra en el descrédito.
Que hoy el valor de la palabra no importa.
Es realmente lo único que tenemos. ¿Qué de todo lo que yo te pueda decir sería creíble para ti una vez que mi palabra perdió valor ante tus ojos?
Es más,
¿qué de todo lo que te diga a partir de eso creerías que es completamente lo contrario de lo que estoy diciendo? ¿Y cómo recuperaría entonces, en caso de que quisiera, el valor de mi palabra?
Un imposible. ¿Verdad?
Y con cada mentira más complicado sería, tanto así que en determinado momento mi palabra no valdrá absolutamente nada.
Y no me quedará más que callar y actuar.
Será la acción la que hable por mí, porque mi palabra como tal habrá perdido totalmente el crédito. Y vamos a ejemplos de la actualidad. El presidente de Argentina, un extremo en esa aberración de no valorar la palabra. Un caso récord posiblemente, el hombre que por cada acción tiene un video o una declaración, no muy atrás en el tiempo, donde dice todo lo diametralmente opuesto. Vamos a Bolivia. Yanine Áñez, víctima de la desvalorización de la palabra, debió renunciar a su candidatura presidencial. Al final, no llegó a unir a Bolivia, no pudo superar la división, no cumplió nada de lo que prometió y la pandemia la desgastó. México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánto más va a poder sortear su palabra de acachitos? ¿Cuánto seguirá afirmando que no hay guerra con tantos muertos? ¿Cuánto vamos a poder jurar que no hay espacio para la corrupción cuando hay tanta pelea interna en el partido? ¿Cuánto vale la palabra de cada mañanera si luego la realidad la desmiente? ¿Cuánto alcanzará el tener otros datos para modificar realmente lo que queda expuesto? Por otro lado, ¿qué valor tienen las palabras de una oposición que desde el odio habla del odio? ¿Qué valor tiene la palabra de los que desde la pérdida de poder hablan de persecución cuando se persiguen su propia cola?
Si vamos a Estados Unidos,
Trump no le da mucho valor a la palabra. Está difícil darle valor cuando tienes un tuit contradiciendo el anterior, pero Trump sabe que en campaña la palabra no se puede desvalorizar. Por eso, si prometió una vacuna antes de las elecciones, esa vacuna tiene que estar.
Aunque la ciencia diga lo contrario.
Bolsonaro cotizó su palabra a partir de que su gripecina no lo mató.
Pero perdió mucho valor viendo los números del Brasil y sus acciones políticas.
La Unión Europea no cree ni en su propia palabra y su palabra se descalifica cada vez que trata con los inmigrantes, cada vez que un nuevo campo de refugiados demuestra su su inoperancia e inhumanidad, y cada vez que agitan el discurso de igualdad, ecología y tolerancia,
cada vez que las europalabras sueltan su contradicción con eurohechos.
Y entre más noticias tenemos las declaraciones de la mata del rey emérito en Paris Match, las votaciones italianas para achicar el parlamento, un fin de semana de deportes y espectáculos, países que ya hablan de la segunda oleada de pandemia, el festival de San Sebastián y los Emmy, el presidente de Guatemala con COVID positivo, la viróloga china que desertó del ejército y que dice que muy probablemente este coronavirus fue creado en un laboratorio. Tenemos a las farmacéuticas corriendo por la vacuna, a Perú viendo cómo Vizcarra logró anular el intento de golpe palaciego, a Chile amenazando a quienes vayan a votar por la nueva constitución sabiendo que tienen síntomas compatibles con la COVID-19. Tenemos las imágenes de lo que dejó el huracán Sally, a Timochenko pidiendo perdón a las víctimas de las FARC, y tenemos la vacante por la muerte de una octogenaria jueza en el Supremo de Estados Unidos que hace que Trump y los demócratas se peleen por el reemplazo casi en la capilla ardiente. ¿Y cuánto vale hoy la palabra de Duque en Colombia? ¿Cuánto la de Maduro prometiendo que serán elecciones transparentes? ¿Cuánto la de Mike Pompeo jurando que está en contra de las dictaduras? ¿Cuánto vale la palabra de un juez que espera el momento político indicado para dictar sentencia? ¿Cuánto vale la palabra de las instituciones policiales que dicen combatir el narcotráfico y la trata de personas? ¿Cuánto vale la palabra del golpeador que jura que ya no te va a pegar? Y así, entre palabras con valor deteriorado a niveles de basura ni siquiera reciclable, entre discursos increíbles por lo difícil que son de creer y a la espera de acciones que terminan siendo lo único concretamente convincente cuando los políticos a cargo empeñaron nuestra confianza en uno de esos locales que están cerca de los casinos, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 486ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana. Comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos aplicados.
Totalmente, Trump apoya totalmente el acuerdo entre TikTok y Oracle y suspende la previsión de descarga de TikTok, así que
genial, descarguen. Ya mismo me lo descargo.
Perfectamente. Bueno, sí, lo que no podemos es darle besos y abrazos al presidente de Guatemala.
Es algo que jamás se me hubiese ocurrido. ¿Qué pedo?
No, digo, por si acaso, porque Jean Mattei dio positivo para COVID-19, pero igual en estos tiempos no deberíamos andar a los besos y a los abrazos con nadie, ni en mega reuniones, ni en entregas de premios Emmy, ni en festivales de cine San Sebastián, ni en todo
no
eso.
Puede detener bueno. su marcha, güey. No puede Está detener bien. Su marcha. ¿Qué pedo con no saber quién se gana la concha de oro de San Sebastián?
Bueno,
¿no? Se puede vivir, ¿eh?
No, tiene razón en cierta medida. Pero bueno, nos enteraremos igualmente quién ganó la concha de oro, quién ganará la concha de oro en el Festival de San Sebastián, todos los ganadores de los premios Emmy, todo eso. Igualmente, los Emmy sin público, la concha de oro y todo eso ya con más público. Vio, una cosa es Europa, otra cosa es América,
otra gente famosa, muy distinta, vio.
Todo gente muy distinta. Bueno, ya dijimos, tenemos a Jeanine la renunciada, a Vizcarra el salvado, a AMLO el sorteador, a Alberto Fernández el contradictorio, a Tailandia con marchas contra la monarquía, a demócratas y republicanos peleándose por el puesto de una jueza del Supremo gringo.
Tenemos de todo.
Todo dado para iniciar una excelente semana, amigues. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzado porque nos llevamos con Frío Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Perfectamente, muy bien. Así me gusta.
Así se comienza.
Bueno, Woody Allen se presentó en el Festival de San Sebastián porque presenta un film y así. Dijo que, por supuesto, que va a rodar en San Sebastián su próxima película, San Sebastián Donostia, porque se presentó en forma de ficha, lógicamente hablando a través de un video. Él está en el gringo. Porque él graba en verano. San Sebastián está buenísimo porque, por ejemplo, en Madrid mucho calor.
¿Por eso,
pero,
dijo?
Sí, pero me encanta. Primero que tiene una edad para elegir. Sí. Segundo que es un ilustre director que puede elegir. Sí. Pero me pareció fantástico eso de yo filmo nada más en verano y en lugares donde no me...
No, tampoco veo porque mucho calor,
Me transpiran las bolas, perfectamente. Sí, ya uno a cierta edad y en cierta altura... olvídese. A cierta... Cuando uno tiene una carrera tan prominente puede darse ciertos lujos, ¿verdad? Sobre todo como pone el dinero para filmar la película y así. Así que adáptense, cabrones. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Así que seguí, mudita. ¿Cómo está, guapa?
Hoy en el continente, en el hemisferio sur, está comenzando la primavera.
Es verdad, güey.
Pajarillos,
el amor,
abejillas.
En mal momento, ¿no? Con la pandemia y todo el pedo. Y la gente cachonda.
Y bueno, pero sí, la gente
desesperada
cachonda.
Por refregar sus cuerpos.
La gente cachonda, no sé si es edad de riesgo, ¿no? Pero lo que pasa es que esa gente igual luego entra en contacto con todo eso. Eso es todo un pedo, pero la primavera. Tampoco se puede detener la primavera. Seriamente. Damas y caballeros, nos vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice, Mico?
Claro, la otra parte, en el hemisferio norte comienza el otoño.
Sí. La oscuridad,
las nieves, el frío, todas esas cosas.
Sí, valieron mal.
Sí, totalmente. Y la concha de oro, efectivamente. Bueno, damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. Este podcast requiere de un esfuerzo intelectual para el que usted debe estar entrenado.
Si se lesiona la rodilla en la práctica,
solo usted será responsable de creer que la escucha de cualquier otro podcast lo había capacitado para este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Tenemos preguntas que necesitan respuestas y como esto es en caso de que el mundo se desintegre, las vamos a encontrar.
Hágalas, totalmente. No se quede callado. Hay que preguntar.
Sí, igualmente todas las preguntas necesitan respuestas.
Quiere saber la respuesta.
Totalmente. Y a Beso Fantasma de Tijuana, Baja California.
Queremos la verdad, Beso Fantasma.
Solo la verdad. Hola, pirata, señor Lagartija. ¿Cómo están? Pero soy yo la que vengo a buscar respuestas. Vengo a confesarme, sí, lo confieso. Landro y yo hemos salido de viaje por carretera. Está muy bien, es el momento.
Está muy bien,
efectivamente.
Salió todo el mundo,
no quedó absolutamente nadie. Pandemia global, a la chingada, no importa. Había menos tráfico, pero en realidad había más. El feriado de la independencia, todo el mundo salimos a las carreteras a recorrer todo. Pero bueno, decidimos recorrer.
Pero no al Zócalo, ¿eh? Eso sí, lo respetamos.
Nos cuidamos un chingo, carnal. Bueno, decidimos recorrer las bajas.
Ajá.
Las más bajas las pasiones. Más
chale.
Sí. Sí, Baja California y Baja California Sur.
Qué
así que bueno, es increíble. Ellos, residentes en Tijuana, lógicamente encararon para el sur y empezaron su recorrido. Es increíble porque está llena de historias las bajas que, bueno, seguramente nos faltaron muchas por conocer, pero les iré contando poco a poco si quieren las focas. Algo muy peculiar de este camino es que durante toda la carretera puedes observar principalmente cuatro cosas. Cactus, por doquier, piedras enormes, gigantescas, mar lógicamente, y vacas. Muchas vacas. Sí, desde Baja California del Norte hasta el sur. Fue agradable coincidir en La Paz con Sabiondo Inculto y Ángel Californio. De hecho, aquí hay un audio que documenta el hecho.
Hola, Anabe, aquí Beso Fantasma.
El Andro, el Ángel Californio. Sabiendo Inculto.
Y en La Paz, ¿qué creen?
La resistencia existe.
Muy bien. Documentado.
¿Qué creen?
Lógicamente. Documentado el hecho, proseguimos. Ellos nos pudieron sacar de una duda, una pregunta existencial que realmente teníamos. ¿Por qué tanta vaca en medio de la nada, por la carretera, absolutamente sola? Y la respuesta fue muy sencilla. Porque aquí hay tierra hasta para aventar para arriba. ¡Ándele, pues! No se crean. Bueno, sí, pero para que no se agüiten alguno que le falte espacio, la verdad es por la pastura. Al ser desierto, andan por ahí las vacas buscando comida.
Claro, sí.
Y con una mata de pasto que aparezca por ahí, nada, van.
O sea, con una mata se matan.
Totalmente. Sí. Y hasta ser momento de ponerse bien sabrosotas, veganos, las meten recién ahí al corral. Lo que a mí se me hace, esta pregunta.
Y andan pastando, caminando.
Esta pregunta, hay respuesta. respuesta, pero una respuesta que a mí por lo menos no me deja satisfecho.
¿No?
Yo no sé, imagino que Landro dijo, ah, bueno, ha de ser así, que no, que Beso Fantasma dijo, ah, mira tú, ah, qué curioso.
Sí que sí.
Y yo hubiera repreguntado, porque está muy bien eso de que...
¿Cuánto puede caminar una vaca?
No, es que yo me imagino...
¿Hasta dónde puede llegar la vaca?
Patrón, las vacas están por Ensenada, güey, pero tenemos el rancho en Tijuana, o sea, ¿qué pedo con? O sea, y si van para el otro lado,
póngale,
puede que aparezcan en San Diego, puede que aparezcan en Los Ángeles, buscando fortuna y una vida licenciosa, el estrellato, Hollywood, sepa la madre. La cuestión es que las vacas andan por ahí.
Wow.
Yo no sé en qué tipo de tecnología se andan manejando, si las chipearon con algún, en las orejas con algo, pero imagino que el dueño de esas vacas...
Un sello, ¿no?
Pero el sello valiendo madre, porque el sello te la identificas.
Sí, pero
¿cómo? Luego, ¿qué? Las publicas en internet.
No, aquí. Porque si dice, no, la vaca no le camina mucho, le camina...
No, la vaca le camina.
Pero para mí sí le camina.
Hay vacas que le pueden aparecer en Guatemala, en Guatemala en cualquier momento. Entonces, no sabemos, realmente no llegamos.
Si hay alguien... sube un barco...
Bueno, también puede pasar.
Ajá.
También puede pasar.
Chale.
Pero bueno, ahí ya hay documentación que presentar.
Claro,
es otro pedo.
Sí.
Si se la suben a un banco, se la están robando. Diga,
sí,
a un barco
verdad.
Se la están robando.
Sí.
Están los cuatreros y los saqueadores y los robavacas. Pero queremos saber, gente de campo, que sabemos que nos escuchan un chingo, gente agropecuaria, que nos diga de alguna manera si conocen sobre el tema de las vacas, más allá de andar empujándolas, como decía un buen desintegrado, para entretenerse. ¿Cuánto camina una vaca? ¿A dónde se va la vaca? Porque aparentemente han desalambrado todas las Bajas Californias
y andan
por ahí las vacas. En determinado momento no sabemos si tienen una inteligencia un tanto superior y regresan al corral de donde salieron. En realidad eso no dictaminaría una inteligencia superior.
No, claro.
Eso dictaminaría una inteligencia bastante mensa, porque lo mejor es irse lo más lejos posible antes de que las pongan gorditas y de buen gusto. En fin, más preguntas que respuestas. Ellos igualmente se conformaron con las respuestas que le dio Ángel California y Sabiendo Inculto, que son locales y saben mucho de todo eso. Por lo menos de las vacas que andan por La Paz, Baja California.
Estaban de viaje. Uno cuando está de viaje se conforma con preguntas
uno
rápidas.
Uno cuando está de viaje, si la repregunta
si
no aplica,
investigación es otro pedo.
Porque ya está subiéndose a lo que sea para irse del lugar.
Chela,
un beso está toda mal.
Sí.
Un beso grande para Beso Fantasma y para Landro ahí en Tijuas.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Bucaramanga, Colombia, llega al Dakar.
¿Cómo está el Dakar?
Bien, muy bien. Como les he contado en múltiples oportunidades, mi familia es una religiosa familia, conservadora en muchos aspectos.
Ajá.
Y teníamos una regla en la familia que si alguno de mis hermanos, incluyéndome a mí, llegaba a tener un hijo fuera de la mirada divina, debía irse de la casa automáticamente, posiblemente inclusive emigrar de Bucaramanga a algún lugar donde no sea conocido ni reconocido por nadie. Porque mi mamá no se iba a poner a criar niños que ya ella nos había criado a nosotros.
Póngale.
Que había cumplido con su meta en la vida y que nosotros no teníamos por qué cargar la responsabilidad con un hijo que si teníamos hijo era fuera de la casa.
Ajá.
Así que el primero en irse fue mi hermano mayor, que directamente vino a recoger sus cosas.
Dijo,
mamá lo miraba, dijo, no hubo palabras.
No.
Se retiró rápidamente.
Luego hicieron falta.
Regresó con visitas con el niño y todo eso. Bueno, se fue a hacer su carrera militar, en realidad. Sí, y bueno, así que quedamos mi hermano menor y yo. En una visita de mi hermano aproveché y me hice el primer tatuaje y este fue en una pierna. Lo tuve escondido sobre, una semana más o menos. Todo el tiempo estaba, en pantalón para que no se me notara. Solo lo usaba para salir en la casa. Me lo pasé a la pantaloneta y esa semana no me lo quitaba y hasta dormía. En síntesis, basta, Sal. Dakar, basta, porque me pone nervioso usted con sus putos relatos. Espérese.
Sal, a no ver. Se atere,
no, wey. Pero que me ponga, no sé que la pantaloneta, sé. Que la pantalonga, la bueno. pantarolonga, escúcheme.
Sí.
Se lo tapaba.
Se lo tapaba.
Síntesis, sí, en sí, una pues línea claro. lo podemos narrar. Sí, eso. Sí, pasé sí. una semana con el tatuaje tapado.
Escondido. Ver, sobre escondido. Todo de la madre, ¿no?
De la madre, porque la madre conservadora sí. religiosa iba a decir, ¿por qué no te tatúte a ti el culo? No, sí. entonces iba a enojar. Ajá. Y así. Entonces, bueno, no me prestaba mucha atención por eso, por la presencia de mi hermano, mi madre. Entonces,
claro,
ya estaba como...
Que, con la visita del hermano. Entonces,
me ocultaba. Lo usaba así como... Ah, bueno. No, y aparecía mi hermano. Y, ah, mi Ajá. hermano, decía yo. Y para que no me miraba mucho y así. Pero un día me cansé y les mostré a mis hermanos el tatuaje, porque yo lo quería presumir. ¿Para qué se tatúa uno?
Sí.
Bueno, les dije que por favor no dijeran nada.
Imposible, a un hermano.
Jamás se puede confiar en un hermano.
Wey, ¿cómo va a confiar en un hermano?
No, no. Yo le iba a mostrar a mi mamá cuando llegara de trabajar, le
claro,
dije.
Sí,
pero
sí.
bueno, lo sé, eso fue un grave error, amigos. Tan solo mi mamá abrió la puerta de la casa, mi hermano le dijo, ma, adivina quién tiene un tatuaje, y me señaló. O sea, qué pedo. Bueno, recuerdo la cara de decepción que puso mi madre al verme el tatuaje.
Qué triste.
Y solo tuve la frase para decirle, la regla eran hijos más no tatuajes, así que no me puedes sacar de la casa, madre.
Ajá.
Bueno, pensé que después de eso iba a estar en pantaloneta en la casa, pero solo le podía cuando no estaba mi mamá, cuando, y aquí se hace torpe nuevamente el relato. Lo lamentamos mucho.
Debería
hacemos un corte en estos momentos.
Ocultar el tatuaje. Porque la madre no lo quería ver.
Sí, sí. La madre no lo quería ver.
Entonces
claro.
hacemos así.
Algo así, lagarto.
No
sí,
me lo
totalmente.
Muestres.
Cuando ella llegaba, me decía, es verdad, lagarto.
Ajá.
Llegaba la madre a la sí. casa y decía, por favor, póngase el pantalón usted, para no verme esa cosa. Ustedes estarán pensando qué pedo con todo esto, pero realmente
Ajá.
son zonas cálidas del planeta
sí,
Tierra,
no manches.
Donde la gente suele
ah,
estar bastante ligera de ropa.
Sí, que sí.
Digo, porque a lo mejor para alguien no
Ajá.
suena, pero este güey que andaba
sí.
en pelotas en la casa
todo
el día, en culo todo el tiempo, en calzones, qué pedo,
Ajá.
no, andaba en pantaloneta. Y entonces cuando llegaba la madre se tenía
pues,
que poner
claro.
los largos,
sí que sí.
porque para que no se le vea el tatuaje, y así. Así que, bueno, al pasar el tiempo ya aceptaron mis tatuajes, porque el mundo cambió.
Ah, claro.
El mundo cambió, sí, entonces empezó
sí.
a haber tatuajes
Ajá.
por todas partes, mamá.
Sí. O el hijo preferido sí. de la familia se hizo un tatú, entonces
no
ahí
sé.
Ya lo ven más
claro.
chido.
Sí, el hijo militar, ¿no?
A él le queda más bonito,
no, no, sí. es que el tatuaje es
sí,
de militar,
es militar.
No, es un
claro.
tatuaje militar, es otro
sí,
pedo.
Abuelo.
Claro, no es de delincuente, es de militar.
Sí.
Bueno, mi hermano dijo así, el tatá. Mi papá un día me preguntó si era verdad que yo tenía un tatuaje.
Ah, mire.
Mi papá, como todo padre vio,
sí.
es como un periférico de la
se
familia.
Dice, se dice por ahí en
un
la
día
familia.
Y él dice, en la familia se anda comentando que tiene un tatuaje usted, hijo. ¿Es
sí.
verdad esto? Luego de una año y yo le dije, sí, padre. Mi hermano dijo, en realidad salió el cruce previo y dijo, no, papá, se compró una caja de chicle gigante y venía ese tatuaje. Y mi papá puso rostro, se dio media vuelta
Ajá.
y siguió con lo suyo.
Sí,
un
sí,
saludo
sí.
de Bucaramanga. No hace tanto de pedo el padre, ¿no?
¿no? Claro.
Un saludo de Bucaramanga al Dakar y gracias por todo el en vivo, que lo tomaré como un aterrizaje virtual respecto al último en vivo. Un abrazo grande. Bueno, a los en vivos que se van teniendo
pues,
respecto
claro,
a, los,
sí
a las sedes de los aterrizajes en México 2019. Un abrazo grande para el Dakar de Bucaramanga, Locombia. Señoras y señores, llega el profesor Distopías de los Mochis en México.
¿Cómo está, profesor?
Bueno, qué rock nave, ¿cómo están?
Hoy estamos, güey.
Experimenté algo muy agradable.
Ah.
Para ello, tal vez debo contextualizar. Mi padre, don Distopías, bueno, es un buen hombre. Medio torpe con eso de las nuevas generaciones, pero es un boomer hecho y derecho.
Ah.
Un baby boomer.
Sé que sé.
Claro, no lo culpo. Hemos estado tratando de entender este mundo raro en conjunto, podríamos decir, y lo hemos disfrutado, sobre todo últimamente. Cualquier noticia del mundo puede ameritar unas cheves, unas cervezas y 4 horas de plática bajo el sol norteño.
Sí,
así de como un padre norteño
Ajá.
habla con un hijo norteño en pleno sol, así deslumbrante y rudo, donde nos miramos transpirando la gota gorda sí, por la frente, y uno tomando un sorbo apurado ahí de cerveza bien helada, lo mira al padre y le dice, y el padre le dice, y uno le dice, no hombre, y el padre le dice, y así podemos estar póngale horas, claro, sí, sí. Interpretando ese lenguaje prácticamente. Kinésico, donde nos comprendemos plenamente. Totalmente, de un título de una noticia. Claro, dice, ANLO dice que va a rifar no sé qué mergas ahora. Y uno dice, hombre, va a pasar de verga, son ni que lo diga, pa, órale. Y así podemos estar. Claro, sí. Durante, bueno, él es michoacano. Ajá. Bien. Purepecha de corazón, de closet en realidad. Y claro que tiene sus actividades de viejo choque. Otto, por supuesto, así lo quiero a él. Un tema frecuente de nuestras discusiones es la música. Cuando hemos viajado o estamos arreglando el jardín de su casa o de la mía, o tal vez preparando un ceviche, suelen ser los mejores contextos para discutir sobre eso y poner a prueba nuestras apreciaciones. Obviamente, él se va siempre a lo clásico, los hermanos Carrión, José Alfredo, Alberto Cortés y así. Por mi parte, pues un buen roquito, algo tranquis igualmente, no crean que tampoco le pongo ni nada de eso, pero bueno, desde hace varios años he tratado de encontrarle el gusto, ponerle algún disco del cual no se queje. Ajá. Y bueno, ha sido difícil, pues aún con artistas que le saben chido a la música, se le ha dificultado digerirles. No es queja, pues hace unas semanas tuve la oportunidad de explicarle rola por rola de un par de discos y logramos debrayar sobre las narrativas y los cambios generacionales que hay mismo se manifiestan. Fue grato, aunque igual terminó quejándose de que no entendía ni mergas. Hoy me mandó un video por WhatsAppito, uno en el que varios artistas de Guadalajara le cantan a la ciudad. Ajá. Yo no sé si es un video nuevo ese o es póngale, el clásico que hemos visto. Ajá. Que es justamente la rola, ¿no? Guadalajara, sí que, sí. Que va grabada por diferentes artistas y va mechándose ahí. Es una chulada ese video. Sí, totalmente. Y bueno, se van turnando sí diferentes sí. artistas para entonar esa rola con diferentes voces y así. Bueno, y fue lindo recibirlo de su parte. La mayoría de esos artistas que figuran ahí son quienes me han acompañado musicalmente a lo largo de mi vida. Y él está tratando de entender ese mix, esa mezcla. Dice, pero está muy bien lo que ve usted. Pues usted claro. Lo que ve en Profesor Distopías es una voluntad de parte de su padre y de otra generación tratando pues claro, de acercarse. Sí. Como usted también pone voluntad para acercarse, ajá, ¿no? En este puente chingón, generacional. Bueno, lo que atinó a decir junto con el video compartido fue tema tecnológico, como pregunta. Me imagino que se fascinó con la forma actual de hacer música colectivamente, claro, porque en ningún momento pues todos claro. esos artistas que estuvieron en esa rola. Ajá. Y esto, si es lo que estamos hablando nosotros, es pre-COVID. O sea, no fue por una cuestión de COVID que no se reunieron.
Sí que sí.
Puede que estemos hablando de otra cosa, póngale, pero imaginamos claro. que es ese lo que está diciendo. Es un video que además muestra todas las imágenes de la ciudad. Es claro, y nunca se reunieron para hacerlo. Ajá. Y tecnológicamente, bueno, pues claro. Cobra una coherencia la rola a través de la mezcla, ¿no? Bueno, ya lo hablaremos con unas cervezas y tal vez cocinando algo rico o viendo a las plantas germinar. Abrazos distópicos, dice el profesor Distopía de Los Mochis, Sinaloa, México. Señoras y señores, llega el cimarrón de Golden Colorado.
¿Qué dice cimarrón?
Bueno, tripulación, me puse a investigar.
¿Qué investigó?
Investigué lo de los muertitos de la Hanover Dam. Ajá. O sea, la represa Hoover. Ah. Hoover, ¿qué es Hanover? Sí, Hoover. La Hoover Dam. Ajá. La represa de Hoover.
Sí que sí.
Que había hablado por ahí, ¿no? De ajá. esto. Bueno, se puso a investigar el cimarrón, dice. Hay un total de 112 muertes asociadas con la construcción de la represa Hoover. Ninguna de esas, porque alguien haya terminado en el cemento de la represa.
No, claro.
No, leí una explicación por la cual no hay muertos en la mezcla y me parece muy acertada. Para una obra de tal tamaño, complejidad técnica y con la misión crítica de Hoover Dam, la integridad estructural de la represa es más que sacrosanta. ¿Se pueden imaginar lo que ocurriría si falla la represa? Y un muerto en el concreto eventualmente se va a convertir en un hueco en el concreto.
Pues claro, sí que sí.
Cuando es el muerto, el muertito se pudra y se genera, sí. Bueno, lo cual es una vulnerabilidad dentro de la estructura de la represa. Así que no se puede permitir en la construcción de una represa de tal tamaño que, bueno, se murió, tapémoslo con algo. Entonces, espero que esto responda a la pregunta que creo había hecho, no sé si el Arcángel había visto en algún documental o algo así, el tema de la represa Hoover. Hay 112 muertes asociadas, pero no tienen que ver con que estén en la construcción. La asociación, no sé, puede ser de un susto, puede ser de otra cosa.
De la chamba, pero
no quedaron ahí. Es lo que dice el Cimarrón luego de la investigación. Señoras y señores, llega Terita de Pasto desde Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, Terita?
Hola, Nave, ¿cómo están? Escuché
¿Cómo
la historia
su experiencia?
De Capitalina.
Sí.
La voy llevando porque soy chica de Pasto, ¿no?
¿Entiendes?
Soy pastusa, veo todo muy veloz aquí, mucho. Aparte, ya les conté, cuando llegué ya estaban prendiendo fuego el Transmilenio, había manifestaciones, cohetería, no sé, estoy rara. Pero bueno, escuché la historia de Minifer, de la gente emparedada en obra. Soy Inge Civil y pues no conocía esa historia. Porque nosotros preguntamos, dijimos, en toda Latinoamérica estará esto.
Póngale.
De no, yo
La
no conocía.
Es muy conocido todo eso.
Sí.
Va en todo Bolivia.
Exactamente, sí. Pero bueno, Terita aquí, por lo menos en Pasto y en los lugares donde desarrolló su experiencia como ingeniera civil, no, esa historia no. Pero me dio pie para contarles otra historia. Bueno, mi madre tiene Alzheimer y pues ha ido perdiendo ciertas costumbres. Antes compartía mucho con sus mascotas, dos perritas, pero después fue dejándolas y evitando estar con ellas. Antes ellas dormían en su habitación y ahora ella dice que deberían dormir en la terraza. Bueno, durante el cumpleaños de mi madre de este año, compramos torta y hamburguesas, pastel y bueno, y nos sentamos a la mesa y las perras estaban ahí. Mi mamá no quería tener a las perras allí, por lo que las subimos a la terraza para complacerla por su cumpleaños. Una de las perritas ya era viejita, cerca de 15 años tenía y estaba, bueno, como decaída. La subimos a la terraza, les dejamos su alimento y nos dispusimos a cenar. Después, cerca de las 11 de la noche, mi hermano subió a la terraza para fumar un cigarrito y encontró a la perrita vieja totalmente tiesa, fría, durísima. Pero no se pongan tristes, no hubo chillidos, no hubo drama, no hubo dolor. Fue una buena muerte. Ya quisiera así, sin dolor, sin drama, sin nada de eso. Como era de noche y bueno, ya no había nada que hacer, puse a la perrita que murió en un lugar seguro, alejada de la otra perrita, y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, bueno, tendríamos que ocuparnos del cuerpo y todo eso. Bueno, es muy importante comentar que todo eso sucedió entre los primeros días de la pandemia, cuando los toques de queda y la rigurosidad de las normas estaba bastante complicado. Había muchos sitios cerrados y no se permitía salir de la ciudad sin tener una justificación. El día siguiente llamé a un lugar. Disculpe, ¿está la misma autora del mensaje que estaba en un billar con el novio del momento?
Sí, pero eso fue al tercer día. Esto fue el primer día de pandemia. El tercer día uno ya está más.
No, porque hay gente vio que le hace por un lado el discurso y por el otro la actividad. Bueno, al día siguiente llamé a un lugar de cremación para mascotas y no respondieron para nada. Así que mandé un mensaje por WhatsApp y la respuesta automática de la empresa fue algo así como: cerramos por decreto del gobierno nacional, por favor, permanece en tu casa. ¿Qué pedo? Yo permanezco, pero tengo al perro muerto en la terraza. O sea, pero qué, si no, o sea, no, esto superó todo, ¿no? Y bueno, llamé a algunas veterinarias y me decían que no tenían servicio de entierro ni cremación de mascotas por pandemia. Alguien me consiguió un lote para enterrarla fuera de la ciudad, lejos, lejos. Sí, pero bueno, ya tenía que llevar a quien abra el hueco y todo eso con una pala y demás. Pero para salir de la ciudad solo se podía una persona por vehículo y con una justificación por escrito. Imagínese usted, la policía dice, no, oríllese a la orilla. A ver, señorita, toca que nos muestre sus papeles. Que, disculpe, llevo un perro muerto en el agua. ¡Ay, sí, oficial! Es que... Y toda una explicación muy complicada. Entonces, bueno, la cuestión es que no encontraba solución para mi perrita. Entonces recibí una llamada de mi directora de obra de esos momentos y les comenté lo que estaba pasando. Y me dijo que la entierre en un parque. Pero no me parecía un buen lugar. porque vio en los parques, juegan los niños, claro, juegan los perros. Sí. De pronto un perro se pone a desenterrar un hueso. ¿Qué pedo? Y bueno, no me pareció un buen lugar, podía ser desenterrada por algún otro perro. O los vecinos podrían, bueno, llamar para quejarse, decir que habían visto una mujer con una pala hacer un hueco y aventar un cuerpo. Entonces me propuso que la entierre en la obra, un edificio que teníamos en suspensión por todo esto la COVID y así. Ya que estábamos apenas en el proceso de cimentación. Entonces, bueno, estaba todo en tierra. La ventaja era que ahí teníamos herramientas para cavar. Un trabajador que estaba totalmente dispuesto, musculoso y con su físico todo aceitado. Así que mi perrita me quedó de ofrenda para la obra, para darle buenos augurios, entregarla a la Pachamama, a la Madre Tierra, y hacer que el edificio fluya cuando termine todo esto de la puta pandemia y la chingada. En ese momento ella ya está debajo del concreto de vigas de cimentación de un edificio en Pasto, Colombia. Era una historia que había pensado en contarles alguna vez y luego me arrepentí porque dije, medio macabro, a lo mejor los animalistas me señalan. Pero como ahora me fui de Pasto, estoy en Bogotá, me la pelan un chingo, me vale mucha madre. Y viene al caso la historia, me pareció pertinente. Un abrazo, Terita de Pasto. Postdata, desintegros colombianos del closet, escriban a sdqmsd.col@gmail.com para ubicarse, formar una íntegra comunidad de colombianos.
Para reunirnos en tiempos de pandemia.
Exactamente, las iniciales sdqemsd.col de Colombia, @gmail.com. Postdata 2, quiero reunión desintegrada en Bogotá y la quiero ahora. Ah, no, ahora con la pandemia y todo eso. Complica, tuve reunión con Macairodonte y todo, pero bueno, vamos manejándonos leve. Un abrazo, un beso enorme para Terita de Pasto en Bogotá, Colombia.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Rosario, Argentina, y al Psicoloco.
¿Cómo estás, Psicoloco?
Buenas y santas, gente de la nave y hermanos desintegrados del universo universal.
¿Cómo está Rosario?
Silesto, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Rosario está muy bonita, al margen del río, con sus zonas así.
Se movió.
Un narcotráfico de puta madre.
No se fue.
El puerto, todo el pedo, y bueno, y el clásico, ¿no? Entre canallas y leprosos, o sea, entre Rosario Central y Newell's Old Boys de Rosario, con muchos artistas en su haber. Le puedo hablar mucho de Rosario si quiere, continúo de esta manera.
No, está bien, está
pero
bien.
Si leen esto, les quería decir que finalmente no terminé en Putos No Me Leen y ese lugar acogedor al que estoy tan acostumbrado, pero que uno no termina del todo de acomodarse. Así que estoy muy contento. Vengo con Omigo Audaz para salir del closet y asumir algo que ya se sospechaba en todo mi entorno y que confirmó uno de los últimos tres del mame. Señoras y señores, yo, el Psicoloco de Rosario, Argentina, soy una señora hecha y derecha. Y sí, siempre es un buen momento para salir
está
y decir
bien,
sí. No sé si seguiré siendo psicoloco, psicoloca o psicoloque a partir de ahora, pero me gustan, me gustaron y me gustarán siempre las canciones de Chayanne. Siempre, no, a mí me pone, me pongo como loca cuando escucho Chayanne. Es más, estoy ejerciendo mi profesión ahí de psicólogo, estoy en plena y suena en la radio Chayanne y le digo a mi paciente, disculpe, pero en estos momentos siento unas inusitadas ganas de bailar. Y mover el cuerpo. Bueno, no como muchos rockeros que niegan rotundamente cualquier otro ritmo, yo no lo voy a negar jamás a Chayanne, jamás, siempre.
No, claro, somos,
dentro de los cantantes melódicos, me han gustado sus canciones y no necesito hacer lo que muchos que conozco hacen para no reconocer que a alguien le gusta un melódico latino. Disfrazan el tema como ritmo interesante, o se ocultan en un rincón y lo escuchan pero bajito, o lo escuchan moviendo el piecito pero ponen cara era adusta, como diciendo, no, a mí me gusta el rock and roll. En fin, a mí me gusta, lo confieso a todos lados donde voy. Digo, ¡ah, qué bonito, Chayanne! ¡Sube la música! Sí, aumenta el volumen y me pongo a bailar. Y soy feliz de esa manera y nos parece muy bien. Lo digo abiertamente, sin ningún prurito. Y bueno, la cuestión es que no lo oculto. Debo reconocerlo. El melódico latino, un tema que la verdad que la postura de mucho macho aquí no aplica. Entonces transforman un tema de Pimpinela, por ejemplo, póngale, en rock duro. Y te olvida la cuerda que no me prenda. Está mamando, ya lo sé.
Está mamando, olvida, sí,
está mamando. Y todo eso. No. A mí me gusta con toda su melodía. A mí me gusta la canción original. Y listo. Sí. Nada de ese disco que hubo alguna vez, por ejemplo, de Ataque 77. Que se llamaba Otras Canciones, creo.
Algo así, ¿no?
Sí, y tenía un chingo. No de Pimpinela en este caso.
No.
Pero recuerdo que tenía unos covers muy bien logrados todos.
Sí, estaba muy bien ese
de disco. Diferentes géneros musicales.
Pues claro.
Había cumbia, había melódico, había hasta creo una de Cortés.
Sí, pues claro.
La del perro callejero, ¿no?
A huevo, ¿no?
A huevo. Bueno, le gustaba mucho ese disco. Recuerdo cuando llegamos a Chiapas, al querido Fermún de Chiapas de Corzo. Si está escuchando, recordará, le enviamos un abrazo grande. Particularmente le gustaba mucho la canción de Gilda, hecha por Ataque 77. Bueno, la cuestión es que, para mí el original, Pimpinela por Pimpinela, se llama el disco, Pimpinela por Pimpinela. Sí, o Chayanne y así. Ah, claro, me gustan las canciones de Chayanne desde siempre, desde que salió Chayanne.
Desde los comienzos.
Pero claro, no es lo mismo con cualquier melódico pedorro como el pseudo compositor, pseudo cantante guatemalteco Ajoy, por ejemplo. Lo melódico no impide que me gusten también David Bowie, Led Zeppelin, AC/DC, entre otros. Todo tiene su momento.
Pero
y
Chayanne.
Su lugar. Y sí, Chayanne, le combino con un AC/DC, porque todo tiene su momento y su lugar, pero son momentos eclépticos que uno está viviendo con esto de la pandemia. Entonces de pronto le sale un Hell Bells y pegado un Chayanne. Y así es mi... Mire, no se ruborice. A mí me parece un asco todo lo que usted está diciendo, pero he visto cada playlist
que
nadie tiene derecho a arrojar la primera piedra. Si investigamos playlists ahí, se pone todo en riesgo. Abrazos virtuales a todos. Cuídense y nos vemos al final del siglo XXI cuando termine la pandemia, así coloco. Dice, postdato, aprovecho para recordar que el día 14 del 9 se cumplieron 100 años del nacimiento de Mario Benedetti, que alguna idea tenía de cómo escribir. Totalmente. Bueno, Mario Benedetti, un autor uruguayo fabuloso. Le enviamos un abrazo grande al psicólogo de Rosario, Argentina, que hay con un libro de Benedetti, escuchando Chayanne y mechándolo ahí con Bowie, AC/DC, Zeppelin, y así se lleva. Un abrazo grande para el psicólogo de Rosario, Argentina.
Abrazo.
Llega Jack de Silicon Valley.
¿Cómo está, Jack?
Hola, nave, qué chingón les quedó el video de Guadalajara. Eso ya se los dije, ¿verdad?
Muchas
pero
gracias.
No, qué padre mirar.
¿Qué pasó con la banda de Guadalajara?
¿Qué pasó con la banda de Guadalajara?
No sé, pero el video viene muy tranquilo.
Sí,
el de Puebla es un éxito, no sé qué pedo con
Puebla. Es un éxito. ¿Usted quiere que nos refiramos a todo esto que está sucediendo en estos momentos?
¿Qué pasó con Puebla?
Sí.
¿Puebla? ¿Belén, usted tiene algo que ver?
No sé. Nosotros, a partir de ahora, porque la carrera de uno. La va marcando el éxito,
los éxitos y
la va
fracasos,
señalando
¿no?
el público.
Póngale,
por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer a partir
vamos
de ahora.
Vamos a dedicarnos a hacer videos de Puebla.
Videos de Puebla.
Sí.
No así el vivo de Puebla.
No
tuvo repercusión,
así
pero videos de Puebla. Vamos a ofrecerle inclusive a la gobernación de Puebla,
Sí
si nos quieren contratar para hacer videos ilustrativos
totalmente,
de todo lo que tiene que ver con Puebla. Porque la verdad que
no sé.
No sabemos qué pasó. En realidad sí sabemos qué pasó.
Ciudad de México y Guadalajara.
Sí. O sea, en realidad sí sabemos lo que pasó.
Pelea va a venir con Oaxaca.
Con Oaxaca. Yo creo que va a haber un...
yo supongo que...
Oaxaca va a mover absolutamente todo para estar a la vanguardia permanente. No, en realidad lo que queríamos expresar con todo esto, que lo que le sale de los huevos a YouTube, hacerlo popular, lo hace popular. Y usted puede hacer lo que quiera, que si YouTube no quiere, le va a valer pito.
Por aquí no pusimos
Por
nada.
Lo lo tanto, nosotros no hicimos nada. Hacemos 358 videos y de pronto YouTube dice, qué bonito, qué chula es Puebla. Sí. Y lo coloca ahí a la vista de todo
aparte
el mundo.
Aparte no es qué chula es Puebla, es en caso de que Puebla se desintegre. Así que ni siquiera el título del video está así como comercialón.
No, totalmente. Pero bueno, son rarezas. Digo, para todos los que están haciendo sus primeras armas en video, no se preocupen, pongan dinero. Porque es la única forma, seguramente, de que pueden valorarse sus actividades en ese sentido. Y si no, esperen a que YouTube les salga de los huevos promocionarlo y mostrárselo a todos los poblanos. No hay otra razón por la cual Puebla es un verdadero éxito sin precedentes en nuestra carrera. Así que a la gente de Puebla que está escuchando, le enviamos un abrazo grande. Estamos muy felices porque ustedes comenzaron todo esto que ha convertido en caso de que el mundo se sienta integre meramente en un programa poblano. Jack de Silicon Valley.
¿Cómo está Jack?
Muy bien, pero a mí me gustó mucho el video de Guadalajara.
Sí, que
y les voy a explicar por qué. Qué todos. Padre mirar a mi Jocotepe querido en el video.
Sí, que sí. Desde que nos contó que, que
ella es nativa de ahí.
Pues claro.
Yo no sé si es...
Yo la asocio directamente.
Jocotepec. Yo la imagino así.
Totalmente.
De morrita.
Sí, que sí.
Haciéndole a las nieves de garrafa. Es más, cuando fuimos y vimos a la chava que estaba haciendo las nieves de garrafa, nos miramos con el lagarto como diciendo, es como una Jag, ¿no? Es como una Jag. Totalmente. Sí, sabíamos el tema de Jocotepec. Yo no sé, Jag, si tú eres... Si naciste en Joco. O naciste en Tonalá y ahí fue tu infancia. No sé qué pedo, pero sabemos que te une a Joco. Joco es un pueblillo muy, muy, muy pequeño, amigos. Ustedes, si no vieron el video, véanlo. Es
muy bonito y muy pequeño.
Es muy bonito, muy pintoresco, pero muy chiquito.
Muy, muy.
O sea que, nada, toda una experiencia pasar de ahí a San Francisco.
A huevo, no mames.
Que es más o menos lo que le pasó a Jack en la infancia, ¿no? Bueno, ¿visitaron al puerco gordo? No le diga así. No lo visitamos. Supongo que es un lugar para comer en Joco, pero no comimos en Joco.
No.
Pero bueno, la próxima quedará ir al puerco gordo. Estás hablando de un lugar de comida, ¿no? Imagínate, no sé, asocio con eso. Póngale. No se me ocurre que otra cosa. A lo mejor es un cerro o algo así. Dice, ¿visitaron el puerco gordo? No visitamos el puerco gordo. Pero si quiere culpamos a los que nos llevaron puntualmente al Chefer, que estuvo a cargo ese de pasearnos por todo Joco. Bueno, Jack, luego de esto, eso es la previa, luego viene una larga historia que tiene que contarnos y que nosotros estuvimos mamándola con el video de Puebla, con el video de Guadalajara, con el video de Ciudad de México, y quedará para otro momento. Pero queríamos darle un beso en cada mejilla a la querida Jack, Lady Jack, ahí en Silicon Valley, y un abrazo para todo el grupo Cali.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tiene dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Flor.
¿Cómo está, hermosa Flor? Mujer Flor, bella Flor.
Sí. Chicos, los extrañé un montón en el en vivo del viernes.
¿Por qué? ¿No estuvimos?
No estuvimos, claro. Sí, afortunadamente. No, les vamos a explicar. Nosotros hicimos toda la transmisión del en vivo, pero luego nos dimos cuenta de que no habíamos presionado el botón para transmitir.
En realidad fue
una transmisión fabulosa la del último viernes, pero no, eso no pasó. Estaba pactado dentro del calendario.
Pues claro.
Hemos recibido un solo mensaje, el de Flor, que extrañó que el viernes no hubiera habido en vivo.
Gracias.
Solamente por Flor.
Sí.
Ahora nos comprometemos al próximo viernes
a hacer un vivo.
A hacer un vivo, pero de puta madre. Con lo que será la.
Nosotros y Flor. Nada más.
Con lo que será el estreno de Zacatecas, ¿verdad?
Qué chido,
un beso grande para Flor y muchas gracias por esos detalles que cuando uno piensa, vale ver. O sea, aparece una flor y dice, ánimo, ánimo, ánimo. Y así estamos, animados. Un beso enorme para la querida Flor de Guadalajara. Y a Tutsara de Mendoza, Argentina.
¿Cómo estás, bonita Tutsara?
Y dice, el perfume que Tutsara habla en tercera persona, ah, es una especie de Maradona de las papas.
Maradona no.
Bueno, Maradona porque habla en tercera persona.
Pero no,
está bien, Maradona no, no la, ¿cómo la voy a comparar? ¿Cómo la voy a comparar? No la comparo. Digo, no, digo. Bueno, entonces el perfume de Tutsara, dice Tutsara, tiene un toque de patchouli que me da un buque único. Vuelo a Tutsara en el ambiente. Totalmente. Bueno, basta estupideces. Dice, necesito más alcohol y quiero la dopamina ahora. Besitos mucho, Tutsara. Postdata, qué delicia los perfecto de mi amado, aún en su versión más modesta.
Perfecto.
Se ve que no sé, se ve que usted, hay unos que son estruendosos.
Perfecto.
Y otros que los va filtrando ahí a medida que va pasando el tiempo. Un beso.
Un beso grande.
Tutsara de Mendoza, Argentina. Señoras y señores, fue el cumpleaños de la caga chiste.
Ah,
y no me quiero olvidar de eso. Sé fue como el viernes o algo así. Pero le quiero enviar un beso grande a la querida caga chiste de parte de todo en caso de que el mundo se desintegre. Desde Edmonton, Canadá, llega el Mardiciendo.
El Mardiciendo.
El Mardiciendo, pues, muy interesante este nick, del cual me voy a equivocar sendas veces cuando lo lea.
Sí.
Voy a hacer la presentación de este chavo. En realidad, chamo, lo voy a presentar aquí para desmentir cierta teoría que dice que jamás solo desintegra mujeres.
Ajá.
No, señora.
Y es bisexual.
Desintegra absolutamente todo lo que está en su ¿cómo podemos? En su radio.
Claro,
en su visión periférica.
Va avanzando por el mundo y va desintegrando.
Efectivamente. O sea, Mardiciendo me gustó porque puede ser maldiciendo, dicho por ejemplo por un andaluz.
Póngale, Mardiciendo.
Un andaluz no te va a decir, estoy aquí maldiciendo.
Ajá.
Te va a decir, es que estoy aquí maldiciendo.
Ah, mire, mire.
Entonces, y también puede ser el mar hablando.
Claro.
Diciendo, basta de contaminación.
Póngale.
Basta de popotes.
Sí.
No mamen.
Sí.
Saludos Arce Coralina. Todas esas cosas que dice el mar.
Claro,
entonces,
siempre,
mar diciendo, desde Edmonton, Canadá, nacido y criado en Venezuela, cuando se podía nacer y criar en Venezuela, dice, aprovecho la historia de Juamás sobre ilustres personajes de Edmonton. Edmonton. Vio que en México se tiene mucho la costumbre, supongo que en toda Latinoamérica y no sé si en otras culturas, de modificar los nombres de las ciudades. Ya lo han escuchado varias veces. No. Ahora no me viene ninguna a la memoria. Pero llaman de Londres a León, Guanajuato. Y así ir modificando. Bueno, esto Edmonton, modificado por Deadmonton.
Deadmonton.
¿No? Con muerte, montón.
Sí, que sí.
Montón de muerte. Deadmonton, Edmonton. La historia del ukelele.
Ajá.
¿Se acuerdan la historia del ukelele?
Sí,
era
el
güey este.
Que al final no era un ukelele.
No. ¿Y qué era?
Parece que no.
No era un ukelele lo que tocaba.
Que era una guitarra.
Qué mergas.
Y
bueno.
Casi igual al del gabacho.
Bueno, no importa. Más allá de todo eso, el güey este salía descamisado, absolutamente semi-encuerado, con una camisa pintoresca, a tocar en patines por las calles su instrumento musical de cuerdas. Cuando había primavera, cuando no había periodo hostil de clima.
No, claro,
por lo tanto, ahora está guardado ese güey. Totalmente. El mar diciendo viene con la historia de Push Up Guy. Push Up Guy, el hombre lagartija.
Ah, chale.
Sí, pero momento, porque no es lagartija del señor lagartija.
Ah, ¿no?
Es la historia del hombre lagartija, es alguien que hace lagartijas, es decir, flexiones de brazos.
Ah, mire.
Estaremos con la historia de The Push Up Guy. Y presentando a Mar diciendo.
Está con campanita.
En estos
mire
momentos, en Edmonton, Canadá, venezolano, este chamo querido, que se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana,
chicos.
Agradeciéndole yo, por supuesto, y todos a Juamás, que sigue diciendo las filas ahí, por favor, fórmense. Damas y caballeros, estamos ya listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Jorge de Corte Madera, por Brenda, por el Lord Dramagor, por Roca Soggy, por el Big Ogris de Lagos de Moreno, por el Chestro Dios de Salt Lake City, por el Teco, por el Chuflay de Cochabamba, Bolivia, por el Pollo Cochalo, por Carlos Ramone, por la Chica de Atlisco, por el Javi Metal, por Mimi, por ahí de Leaf de Cochabamba, Bolivia. nos despedimos por aquí, aprovecha por también sus monitores por la EFA, pero no se escucha a través de la red de las emisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí, güey.
Sí, pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo primitiva.
Primitiva.
Uh-huh. Joven.
Ah, miren.
Vigorosa.
Chale.
Corriendo por las praderas. Peluda y Chimuela.
Ah, no, ya sé quién es. No se pre... Ah, sí, pero Chimuela temporalmente. Ah. Porque es el diente de leche del último neandertal italiano.
Ah, no mames.
Totalmente. A partir de él, de este hallazgo, ajá, los neandertal de la zona decidieron seguir viviendo con sus padres hasta los 60 años y vestir mocasines sin calcetines.
Claro, claro,
es decir, el italiano que hoy conocemos, ¿no?
Ajá. Bueno, qué gran descubrimiento.
Gran descubrimiento.
Sí.
Un neandertal en Italia, esto lo confirmaron estudios de Bolonia, ajá, y de Ferrara.
Oh, bella,
ya
bella,
que fue
Ferrara,
encontrado en la región del Véneto, lo cual me hace pensar por qué carajo se meten los de la Emilia Romana en cosas que se encuentran en el Véneto. Pero bueno,
pues no importa.
No importa.
Sí.
Más allá de todo eso.
Porque va para la Universidad de Bolonia.
La Universidad de Bolonia.
Donde se investiga,
bueno,
todo.
Totalmente. Bueno, se pudo rastrear la secuencia genética hasta Bélgica.
Ajá.
Allí habitaban neandertales.
Ah, mire.
Y parece que el jovencito este, dentro de unos 12 y 14 años,
ajá,
lo cual me parece qué mamada, porque dientes de leche a esa edad, pero bueno, estamos en unas edades neandertal.
Le cambia todo, güey.
Le cambia todo. Sí, era hijo de una neandertal belga.
Ah, mire, era belga,
sí,
la belga.
Y un padre Homo sapiens, ah, itálico, seguramente,
ajá,
posiblemente.
Ah, chale,
que de pronto vio a la neandertal agachada cosechando perejil y se tentó.
Ah,
entonces,
mire,
por eso él sería el último neandertal.
Ah,
a partir de él se Homo sapiensizó,
ah,
el pedo. Bueno, fruto de ese amor, este morro de 48.000 años,
sí, sí,
que
sí,
deducimos aquí porque encontramos el diente nada más, se le cayó el diente de leche al estar jugando por ahí, no vino el ratón de los dientes, vino un dinosaurio y lo espantó a la,
sí,
verga.
Sí,
bueno,
sí,
tengan en cuenta, antropólogos, paleontólogos, historiadores y personas instruidas, que la mezcla de etapas que realizamos entre dinosaurio, neandertal, naciones actuales, la neandertal belga,
sí, sí,
todo,
sí,
eso,
sí, pues, claro,
son para darle color a la noticia, que en realidad es que encontramos un diente,
sí,
de leche de un neandertal de 48.000 años.
Ajá.
Pero bueno, tengan en cuenta todo esto, es sumamente interesante. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la caga chistes.
Ah,
un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.